Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo en carnaval de
Rio. En 2030, en United States, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030, Chungo
Tianhui Shiga. Imagine qu'en 2030, on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Hernando Canalda. 2030.
Señores y señores, mañana de domingo, mañana de 2030, hoy sin la presencia estelar del Mundo Canalda, que no pudo acompañarnos, pero por lo pronto tenemos a Fernando Marichal, el filósofo 2030. ¿Cómo le va, Fernando?
¿Cómo está, Cle? Buen día.
¿Todo tranquilo? Hace tiempo que no cultiva la faceta de filósofo por la cual se ha hecho famoso en todos los rincones del país, sin exagerar.
Bueno, sí, en mi casa igual continúo en mi casa.
Le vamos a pedir alguna reflexión. Pero no estamos para hablar de filosofía propiamente dicha hoy, ¿no?
Sí, por suerte no. Por suerte hoy vamos a hablar de algo un poco mejor, capaz, que es la Feria Internacional del Libro.
Feria Internacional del Libro.
La 33ª.
33, digamos, la 33ª, 33, para no complicarnos, la que se inauguró el miércoles pasado, el miércoles 29 de septiembre, que está allí en el atrio y en la explanada de la Intendencia de Montevideo.
Exacto.
Y para eso, ¿con quién vamos a hablar hoy?
Y vamos a hablar con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo.
Gente que ha estado para acá, me suena, tiene cara conocida.
Han estado.
Parece que alguna vez estuvieron.
Incluso para hablar de la Feria del Libro anterior.
No, me puedo creer. Eso es. O pero bueno, no viva a los oyentes que no estaban capaz el año pasado. Bueno, cuénteme un poquito de ambos.
Le cuento.
Por la dama.
¿Cómo no? Alicia Guglielmo es economista, desde 1989 es docente en Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, en la Cátedra Estadística 1, y actualmente es profesora adjunto efectivo, grado 3. También es docente en cursos de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, es administradora general de la editorial Fin de Siglo, además es integrante del directorio de la Cámara Uruguaya del Libro, gremial que nuclea a editores, libreros y distribuidores de Uruguay en calidad de miembro titular en representación del sector editores.
Ya hubo aplauso del otro
el año pasado nos había contado ya que tenía una hija que es apasionada por la lectura. Está leyendo el libro Mujeres de Dos Mundos de Ignacio Martínez. ¿Está leyendo o lo recomienda?
Ya lo terminé de leer. Es una preciosísima novela, de lo más entretenida.
Bueno, y además dice que es hincha. Bueno, acá voy a tener que decir algo que...
Lea correctamente,
dos palabras que
por
no...
favor, señor periodista.
No le das la vuelta, dígalo.
La cacofonía ¿no? del glorioso nacional, dice.
Exactamente, y está muy bien, porque son palabras que van juntas. Uno no puede decir nacional sin decir glorioso.
Correcto, correctísimo.
Como no puede decir Peñarol sin decir paupérrimo.
No, yo creo que no, yo creo que es diferente, no sé. Es el idioma, o sea, el lenguaje es así. Hace que
no
glorioso
me maltrate,
y nacional no suene bien.
No me maltrate a la dama, por favor.
Bueno, también estamos con Álvaro Rizzo. Álvaro es socio director de la librería Linardi y Rizzo, librero especializado en Latinoamérica y editor. Es autor del libro La cara oculta de la luna, narradores jóvenes del Uruguay. Como editor ha participado en la producción de más de 100 títulos publicados en Uruguay desde 1985, entre los que se encuentran la multipremiada colección de poesía La hoja que piensa. Colaboró en secciones culturales de programas televisivos y radiales y publicó decenas de artículos en el periódico El Observador, siempre empeñándose en la difusión del mundo del libro. Es el actual presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, posición que ocupa desde el año 2007. Es hincha de Trubil en básquet y, ahora sí, del glorioso Club Atlético Peñarol de Fútbol. A ambos equipos los sigue desde pequeño. La última película que le gustó, dice, le gustó mucho, fue Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.
Mm. Buena película, ¿eh?
¿Por qué le gustó, Álvaro, esa película?
Muestran hola, buen día primero, lo mejor de todo ese currículum es ser hincha de Peñarol.
Bueno,
y de Trubil en segundo término.
Yo soy imparcial, pero me parece que puede ser, sí, ¿eh?
No, me gustó Vicky Cristina Barcelona por la forma esa, muy abierta, que Woody Allen muestra no solo a la ciudad de Barcelona, sino a esas relaciones tan extrañas entre los seres humanos, que a veces suceden y muchas veces tapamos, ¿no?
Derrubando la estructura clásica.
Sí, exacto. Y presentándola bien, además, presentándolo sin tabúes. Y además porque trabajan muy bien ellos y porque Woody Allen siempre me interesa, siempre lo sigo. Cada película de Woody Allen es como un nuevo capítulo de un mismo libro, ¿no? Uh-huh.
Ahí está, las últimas dos películas tienen mucho que ver, van mucho hacia ese lado,
sí,
¿no?
Sí, hay cosas realmente muy interesantes. Si te ponía Match Point, es una película ya de varios años, entonces uh-huh. Mucha gente puede no recordarla. Esta, sin embargo, es más reciente.
Uh-huh. Sin embargo, me quedo con Match Point, sí, personalmente.
Yo también. Yo también.
Bueno, pero no nos desviamos de esta especie de tertulia cinéfila que ha armado Marechal. Volvamos al tema un poco, a lo que estábamos anunciando. Hablamos de la 33ª Feria Internacional del Libro, esta que está de lunes a jueves de 10 a 22 horas, ¿no? Viernes y sábado de 10 a 23 y domingos de 14 a 22, si no me equivoco.
Correcto.
Ahí está. Vamos a estar hablando también de las ferias en general, un poco de la historia, cómo empezó este tipo de evento, cómo se organiza una feria. Vamos a hablar de los premios Bartolomé Hidalgo también, que se entregaron ayer. Uh-huh. Vamos a hablar de la industria del libro en general también, y quizás de repente imaginar cómo sería una feria del libro y cómo estará la industria del libro en el año 2030, si le parece. Recordamos las vías de comunicación.
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. También pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org, y allí pueden escuchar emisiones anteriores del programa o leer algún artículo que haya escrito el equipo de 2030 o algún invitado.
Parece muy bien. Nos vamos escuchando un tema que eligió el señor Rizzo, si no me equivoco, ¿no? De Buenavista Social Club. Chan Chan, ¿qué tema es Chan Chan?
¿Por qué eligió esto?
Los cubanos son como Midas con la música. Todo lo que tocan lo convierte en oro. El otro día escuchaba veía y a la vez escuchaba un documental sobre Agárrate Catalina en Cuba. Que lo pasaron el otro día en Canal 4, creo, y vi cuando los cubanos tocaban con la murga y la convirtieron en una cosa especialísima, y todo lo que ellos tocan tienen una virtud increíble para la música. Entonces, bueno, el ejemplo de Buenavista Social Club, de estos casi ancianos haciendo música, me resulta muy conmovedor.
Bueno, nos vamos disfrutando estos sonidos del Caribe
a puro baile.
De un barranco duerme mi pueblo blanco.
2030, señores, volvemos. Me voy a controlar en mis exabruptos, como tal cual calificó en la tanda señorita Guglielmo por la música que estamos escuchando. ¿Qué es?
¿Cómo que es? Yo no puedo creer que su ignorancia no le permita apreciar Pueblo Blanco,
no sé
interpretado por el señor Serrat.
Ah, Serrat.
Una de las canciones más bellas. Si uno tiene que elegir, ¿no? Entre todo Serrat, que es todo maravilloso, esta es de las canciones menos difundidas. Entre otras cosas, es que tiene un problema que es muy larga. Entonces, las radios no las pasan porque es muy larga, e incluso en sus propios recitales, él mismo lo comentaba, que tiene ese problema, ¿no? Es un poema larguísimo. Bellísimo, creo que es una descripción muy muy acertada de muchos pueblos de España.
Usted tiene algo raro con Serrat, no sé, siempre lo anda mencionando.
Absolutamente, absolutamente.
Sospechoso.
A mí no me parece raro, me parece lógico, ¿no? O
sea, correcto.
Es un gran músico.
Pero claro.
Igual me da la impresión de que a Acle todas las canciones de Serrat le parecen largas.
Sí, lo que pasa es que no tienes la sensibilidad suficiente, pobre, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, yo no.
Bueno, voy a gambetear un poco estos ataques. Estamos con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo hablando de la Feria Internacional del Libro, la edición número 33, que está allí en el atrio y en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Y desde acá invitamos a todos para que se acerquen. Realmente hay un montón de actividades interesantes para disfrutar. Pero antes de entrar en las actividades concretas de esta jornada, podríamos hablar un poco de la Feria del Libro en general. Existe desde hace, bueno, obviamente, como su nombre dice, desde hace 33 años. Como iniciativa de la Cámara del Libro, sí, ¿siempre fue
así? Sí, siempre fue así. En el año 78, larga la primera, en condiciones muy difíciles para el país, evidentemente, ¿no? Claro. Tratar de hacer una feria del libro dentro de los problemas enormes de libertades públicas que había, fue algo muy corajudo de la gente que trabajó en aquel entonces. Profesionales del libro muy, muy, muy valiosos, que en el año 78 se largaron en el subte municipal a armar esto, que perduró, y va a perdurar por mucho más, perduró ya 33 años. Bueno, ha tenido varias ubicaciones, como ustedes saben.
No,
ha pasado por el glorioso Palacio de Peñarol. Estuvo un año en el Palacio de Peñarol, muchos años en el subte, donde arrancó. Lo que pasa es que después empezó a quedar chico el subte. Se empezaron a improvisar carpas en la plaza, arriba. Bueno, pero también ya no había espacio allí en el subte para hacerlo. Y después una larga experiencia en el LATU, complicada, polémica, que nos terminaron por derrotar.
¿Por qué?
Claro, no, porque había muchas quejas en cuanto a... Yo no sé qué sucede, los predios feriales en muchas ciudades del mundo son en lugares apartados, porque un lugar gigantesco para exposiciones no lo puedes hacer en medio de la ciudad porque es complicado. Únicamente que planteáramos un principio urbano tipo Brasilia. Entonces, bueno, ahí arrancamos de cero. Pero si no, es muy difícil tener un centro de convenciones como tienen otros lugares en un lugar céntrico. Bueno, y ahí se daba el problema de que el LATU es lejos, Bueno, era lejos para algunos, para otros era cerca, pero en definitiva, la popularidad que tiene la feria en su actual lugar de 18 y Ejido, en el atrio y la explanada municipal de la Intendencia, es mucho mayor, indudablemente, que lo que lográbamos en el
mejor rato. No tocarla, la dejamos ahí.
Por el momento no tocarla. Igual no tenemos, más allá de las maravillosas salas que tiene el Palacio Municipal en el piso 1.5, donde desarrollamos todas las actividades culturales de la feria, no tenemos la estructura necesaria para hacer una feria. La armamos, la improvisamos, ponemos una carpa preciosa en plena explanada, pero indudablemente que hay que armar todo eso, que no está pronto. El LATU estaba pronto, en cierta forma. Claro. Pero chocábamos con eso de... ¿Qué teníamos que valorar? ¿Acercar la gente al libro o que el libro se acerque a la gente? Digamos, allí había un doble sentimiento. Y al final, yo estoy muy conforme con esta ubicación actual de la feria porque nadie se queja. Empezando por ahí. Si empezás en la inauguración con... No voy a ir porque queda muy lejos. Ya largás mal la feria, ¿no? Entonces, la largada de la inauguración del miércoles con la presencia del presidente, de la intendente, de la ministra en ejercicio, la viceministra, la ingeniera María Simón, integrando la mesa de oratoria, fue una señal muy contundente.
Un buen impulso.
Muy fuerte, sí. Claro, para el mundo del libro, para la feria del libro como hecho cultural, la presencia de esos personajes públicos, ¿verdad? Y eso habla también muy bien de cómo está metido el libro en la cultura del país, la importancia que le prestan a jerarquías. Y bueno, a mí la feria me gusta donde está, a pesar de lo que te decía, que no tenemos toda la estructura que precisábamos.
Y en cuanto a los objetivos, un poco, bueno, lo mencionabas recién, eso de acercar al libro, más allá del objetivo claramente comercial, de poder vender ejemplares y demás, ¿hay detrás alguna idea de fondo, algo más filosofía, por así llamarlo, de fomentar el gusto de la lectura como transmisor de valores, quizás, o algo así?
Y sí, dentro de todas las tareas de promoción que hace la Cámara, la promoción del libro como transmisión de valores está metida junto al libro, va de la mano. Las ferias tienen, además, yo creo, hay un valor intangible que tienen las ferias como promoción del libro. Muchas veces la gente se va con un libro en la cabeza de la feria, pero no lo compra porque no tiene dinero. Pero después, eso de que la feria repercuta en todo el resto de los comercios que venden libros, es un fenómeno bien interesante, ¿no? Porque la feria hace que nosotros estemos allí paseando, mirando los títulos, y nos llevemos algo, a veces en una bolsita y a veces en la cabeza. Entonces, son formas de promocionar que no siempre son físicas, que no siempre son... No tienen algo palpable, exactamente, sino que uno provoca que en los medios de prensa se hablen, en los canales de televisión salgan en las horas pico, porque el libro siempre está como en un costado. Entonces la feria logra que el libro se instale en la agenda mediática con una fuerza inusual para el resto del año, ¿no?
Creo que además cumplimos, perdón, una función democratizadora, porque a mí personalmente me gusta mucho la difusión que se realiza de literatura infantil, que hablábamos hace un rato en el corte. Uh-huh. Y si vos mirás las actividades para los más chicos, en las mañanas, por ejemplo, que estuve mirando un poquito, había grupos de chiquilines de colegios privados, chiquilines de escuelas públicas y grupos de los clubes de niños del ENAU. Uh-huh. Todos juntos participando de la misma actividad, pero además interactuando entre ellos y con los autores, porque todos conocen los libros. Entonces, se realizan actividades lindísimas que en ese caso, sobre todo en la parte de literatura infantil, no tienen una finalidad clara de venta, por lo menos inmediata, porque los chiquilines no van a la feria con plata en el bolsillo, ¿no? Más allá de que después le puedan decir a quien corresponda, adulto, ¿no? Bueno, me gustó este, me gustó el otro, pero... A mí me parece que el rol de la difusión y la democratización en este lugar, en esta locación donde nosotros estamos, es muy, muy grande. Porque yo recuerdo, uno de los problemas que teníamos en el LATU, en esa lejanía, era que, por ejemplo, las escuelas públicas nos decían, nos complica llegar, nos consiguen locomoción. Y bueno, a veces conseguimos, a veces no. Acá es fácil llegar, porque vos ves. No, pero es que las maestras se suben a un ómnibus con todos los chiquilines y no se hacen ningún problema. Los clubes de niños del INAU van de forma permanente a la feria. Entonces me parece que logramos una difusión mucho más horizontal de la literatura en general y sobre todo de los autores nacionales, digamos, que es el aporte fundamental de este tipo de ferias, ¿no? Que uno se acerque a los autores, les vea las caras, los interrogue, los pelee, esto que hacemos nosotros con ustedes, vieron, de pelearlos, uno se lo puede hacer con los autores también.
Me experta en eso, es usted.
Pero claro. Ahora,
y, Fernando. Por ejemplo, ese acercamiento hacia los niños, ¿es algo que se fue dando o es planificado?
Lo que sucede ahí es que hay una excelente producción nacional de literatura infantil, que a mí me parece que deberíamos rastrear sus inicios a Roy Berocay, a Ignacio Martínez, a Helen Belanda y a Magdalena Riguera. O sea, de alguna forma, y sin tratarlos de veteranos, porque me pegarían, ¿no? Ellos dieron el puntapié inicial a la calidad y a la difusión. Ignacio Martínez creo que es la tercera vez que recorre todo el país con su producción. Entonces, eso hace que el chiquilín se acerque por un doble sendero, porque por un lado las historias son interesantísimas, pero por otro, pueden verlo y los conocen, y vos ves que ellos llegan a las ferias, y los chiquilines los rodean impresionante. Y claro, también los que ya no son chiquilines, ¿no? Porque los que empezaron leyendo las historias de esta gente, ya de niños no tienen nada. En realidad llevan a sus niños a la feria, ¿verdad? Pero me parece que va por ahí el tema. Y en esa senda que marcaron calidad, las nuevas generaciones, que son los que están integrando el Bartolomé Hidalgo, por ejemplo, las ternas del Bartolomé Hidalgo, tienen un marco de calidad del que no pueden bajar, ¿verdad? Porque esa trayectoria vos no la podés negar. Entonces me parece que va por ahí, ¿no?
Bien, muy bien. Interesante visión de esta parte de la Feria del Libro.
Me parece que tenemos
Marechal, tenemos que ir a un cortecito. ¿Recordamos la forma de comunicación?
Pueden mandar SMS al 095-000-810 o si no, mail a 2030@espectador.com.uy.
Estamos con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo. Ya volvemos. 2030, señores, seguimos hablando de libros, hablando de la Feria Internacional del Libro, la que está ahí en la explanada, en el Atrio de Intendencia de Montevideo. ¿Con quién estamos, Marichal, para esto?
Estamos con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo.
¿Qué es esta música movidita, así, alegrona?
Es un jazz europeo, Passport, es un grupo...
La banda.
Es la banda liderada por un saxofonista, Klaus Doldinger. Passport tiene una larguísima trayectoria en la música europea, y el jazz tocado en esos lugares suena bien, bien diferente a lo que estamos acostumbrados. Cualquier tema de este disco, el disco se llama Blue Tattoo, cualquier tema de este disco realmente a mí me encanta escuchar.
Recomendado para los rusos. ¿Le gusta el jazz en general?
Sí, me gusta el jazz, no me gusta el jazz antiguo, me gusta el jazz moderno, cuando se empieza a mezclar con el rock a partir de los años 70, por ahí, de Miles Davis para acá, ahí me empieza a interesar.
Te gusta un poco más. Yo como jazz fuera del ortodoxo, le recomiendo, no porque quizás lo conoce, pero Django Reinhardt, que es un jazz muy personal.
El guitarrista.
Exacto, lo hemos pasado una vez acá en la Splenda, realmente es muy curioso y es ampliamente disfrutable. Pero volvamos del jazz, ¿no? Al libro, en lo que estábamos, la Feria del Libro, esta organización. Alicia, ¿cómo se financia un evento como este? Me imagino que como en Uruguay este tipo de cosas... Hay mucho pulmón y mucho de insistir y lograr pequeños favores.
Pulmón, hígado, estómago.
se financia con la venta de stands. Esa así es sencillo.
No hay apoyo de...
No, negativo.
Gubernamental ni nada.
No hay... El apoyo gubernamental más bien se da en servicios. ¿Verdad? Es decir, bueno, el acuerdo que tenemos con la intendencia, ¿verdad? De usufructuar espacios, que es muy caro si uno lo pagara, ¿no? O sea, somos socios, claro. Muy bien. O la gente de la UTE, que en este año colaboró, facilitándonos toda la carga que necesitamos para las carpas, sobre todo. Y en realidad, después, olvídate, porque las empresas privadas, por alguna razón, no... apoyan la cultura, no nos...
No es redituable.
Exactamente, nunca hemos logrado conseguir un apoyo sustentable. Por supuesto que nosotros tenemos junto con la Intendencia del MEC, por ejemplo, ¿no? Que siempre trabajamos juntos con ellos. En realidad, yo siempre digo a los muchachos del MEC, somos socios en todo esto, ¿no? En la difusión de la cultura, con Virginia Lucas, ¿verdad? Con Diego Traverso, somos socios en la discusión y realmente ellos se preocupan mucho y trabajan mucho. Pero la feria se hace gracias al trabajo de mucha gente, al trabajo de la gente de la Cámara Uruguaya del Libro, a Cristina Prato, nuestra gerente, que está al borde de la locura desde hace algún tiempo ya, pero ahora está un poquito peor, que realmente trabajan de forma incansable.
Bien, es de destacar. Álvaro, tú querías...
No, me quedé con algo que Alicia decía muy bien de acerca de lo del libro infantil, un simple aporte. Si tomás algunas fechas claves, por decirlo así, del libro uruguayo de los años, yo que sé, 50 para acá, tenés el boom de los años 60, cuando se fundan las editoriales claves, Arca, Banda Oriental, Alfa. Después tenés en el año 85, con el retorno a la democracia, tenés una inyección tremenda de nuevas editoriales que aparecen y, en fin, las libertades públicas que renacen y demás. Y en los últimos años, el boom que se puede detectar fácilmente es el boom del libro infantil, de la literatura infantil uruguaya, ¿verdad? Como algo espectacular en cuanto a su desarrollo, a su calidad, a su bueno, porque además trabaja una cantidad de gente, porque están los ilustradores, los correctores, los imprenteros, los editores, los autores. Entrar a una librería especializada en el mundo infantil y ver la enorme variedad, la enorme cantidad de editoriales que están trabajando nacionales en eso, es fantástico.
Sobre todo para los más chicos, la producción gráfica que se obtiene en Uruguay es... Fantástica, es decir, los diseñadores, las impresiones que tenemos aquí son excelentes.
Y te vas 20 años atrás, mira, no mucho más, te vas 20 años atrás, pensás en cualquier librería 20 años atrás y no había nada. Fue rapidísimo el cambio, por eso hablamos de boom, de renovación rápida, ¿no?
Creo que el otro boom al cual estamos asistiendo es el de las investigaciones político, periodísticas, históricas, sobre todo del pasado más reciente. No creo que por ahí es donde va la otra, la otra línea de trabajo fuerte, ¿no?
Sí, ni que hablar. Se viene dando desde el año 85 algo que no ha cesado en ese tema del pasado reciente. Los grandes libros vendedores de los últimos años obedecen en general a esos temas, ¿no?
La tendencia, ¿cuál podemos decir dentro, no libros infantiles, libros para adultos, llamémosle?
La investigación sobre el pasado reciente uruguayo, sí. No solo político, ¿no? Porque también las investigaciones acerca de la masonería tienen mucho éxito.
O
el Opus. Y tampoco el pasado tan reciente, ¿no? Porque si no, mirá lo que pasó con Que tupé, de Diego Fischer, ¿no? Que es un libro muy polémico, que, bueno, muy controversial, pero sin embargo, ha provocado en la gente un interés, claro, ha provocado en la gente un interés muy muy grande, ¿verdad? Todos estos libros van a estar en estos días muy en las charlas de la gente, porque son muchos de ellos son libros que o ganaron el Hidalgo o estuvieron en las ternas. Con el Bartolomé Hidalgo, para entrar un poquito en ese tema, el Bartolomé Hidalgo ha logrado hacer una cosa que es muy muy interesante: legitimarse como el premio
por excelencia
más importante que tiene el libro uruguayo, el premio más respetado y más deseado por los propios autores, ¿no? Uh-huh. No sé cómo lo logramos, si me preguntás la cámara no sé, ahí tiene mucho que ver Edmundo Canal, la que trabajó muchísimo para la renovación del premio, tiene que ver el propio trabajo de seriedad que le quiso dar la cámara, los jurados, que son muy buenos.
¿Son los mismos del año pasado?
En muchas categorías sí, son los mismos del año pasado. Pero realmente, el Hidalgo, una vez que alguien lo gana, en general no es cuestionado el premio. Es decir, lo ganó y lo ganó bien y se acepta como
un sello de calidad, digamos.
Exacto, como un sello de calidad. Y todos los editores después ponen su faja, ganador del Bartolomé Hidalgo, lo jerarquiza el premio. Y si tú ves todas las ternas de este año, todos son libros, más allá de niveles que todos podemos opinar, pero son todos libros de muy buena calidad.
Ahora, ¿y cuántas personas hay en torno a la Feria de Libros, entre usuarios y personas que organizan?
Dos, Alicia y yo, ¿no?
Y los usuarios, o sea...
No. Tenemos un personal fijo en la cámara y después hay una comisión de feria que trabaja, que trabajamos muchos meses al año, pero no tenemos demasiado personal rentado, esa es la verdad. En la cámara somos los directivos, somos honorarios. Uh-huh. Entonces prestamos gentilmente nuestro tiempo para el bien común. Lo que pasa es que creemos en lo que hacemos. Uh-huh. Entonces, de alguna forma nos gusta estar, digo, siempre nos hemos dedicado al libro, estamos desde hace años en esto. Entonces, hacer algo por el libro como bien común es una tarea que en la cámara aprendes a hacerla de forma desinteresada, es muy interesante, ¿no? Lo haces como un servicio que le das a la sociedad, a la sociedad cultural, ¿no? Yo veía hace poco, lo veía en el Museo Metropolitano, en el Metropolitan de Nueva York, ¿no? Veía que la gente que estaba en informes, la gente que llevaba las guías ahí que van mostrando las diferentes espacios de arte, era gente mayor. Toda gente mayor, y digo, toda esta gente mayor, qué raro, ¿no? Porque en Uruguay no estás acostumbrado a ver gente tan mayor. Todos voluntarios que no cobran un peso, que se anotan, hay lista de espera, quieren participar, quieren estar activos, quieren formar parte del itinerario cultural. Uh-huh. Y bueno, y eso es un poco lo que tratamos de hacer desde la Cámara del Libro, de forma desinteresada. Por supuesto, cada uno de nosotros trabaja también dentro del mundo del libro, pero cree en la apuesta de la promoción del libro en su conjunto.
Abrimos desde acá las inscripciones para la próxima feria. Estamos con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo, integrantes del comité organizador de la 33ª Feria Internacional del Libro. Ya volvemos.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deja de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna...
2030, señores, volvemos y me reconcilio con Guglielmo, me reconcilio porque dejamos a Ratti y nos metimos con Silvio Rodríguez.
Bueno, me alegra profundamente esta coincidencia, señor.
No se da mucho, disfrutémosla porque no se va a repetir demasiado.
Correctísimo, bueno, si querés podemos seguir hablando de Nacional también.
También, es verdad, ¿no? Pero nos quedamos con este ojalá, que es muy bonito sin duda.
No, ¿qué elección? ¿Por qué lo elegí?
Es el tema que más me gusta de Silvio Rodríguez. Me gusta toda la producción de Silvio Rodríguez. Creo que es un poeta excepcional. El nivel de sensibilidad que maneja Silvio Rodríguez, creo que no tiene ni época ni lugar.
Estamos, repetimos, con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo hablando de esta 33ª Feria Internacional del Libro, que va, repitamos los horarios, de lunes a jueves de 10 a 22 horas, viernes y sábados de 10 a 23 horas, y los domingos abre a las 14 horas para poder almorzar tranquilo, quizás.
Después de los ravioles.
Y después de los ravioles, hasta las 22 horas, pueden, bueno, va a haber presentaciones de libros, mesas redondas, charlas para niños y adultos. Hay actividades especiales también, el Congreso de Bibliotecólogos, jornadas de educación, jornadas de profesionales, en fin, un montón de actividades. Fernando.
Sí, Alicia, te había quedado algo por decir, o sea, no sé, vas a contar más o menos la cantidad de gente que interviene.
Hablamos de datos, stands, ¿no? 80 claro. Stands.
Correcto. Exacto. Más o menos, si tú tenés 80 stands, tenés que pensar que hay alrededor de 200 personas solamente atendiendo los stands. Si a eso le agregás todas las actividades, tenés que sumar 100 más. O sea que estamos hablando de 300 personas vinculadas a la cultura solamente en el servicio de atender a la gente, de mostrar las actividades. Y en cuanto a la participación de público, son decenas de miles de personas las que pasan por esta feria, porque además la gente va, no una vez, va muchas veces, recorre, ve novedades, busca ofertas y participa, por ejemplo, en la ceremonia de apertura o en la ceremonia de Bartolomé Hidalgo. Hay demasiada variedad, ¿no? Como para que a uno no le tiente volver. Ese es el tema. Uno va, recoge el programa que lo puede recoger en informes, en la entrada, y seguramente encuentra al día siguiente y al otro, cosas que las marcas para volver. Entonces, es muy difícil saber la cantidad de gente que va. Las personas que participan recorriendo la feria y de las presentaciones o de las mesas redondas son decenas de miles. Para mañana, recién mencionabas...
¿Cómo destacar? Vamos a hacer un repaso así, no, rapidón.
Las actividades nuevas, las actividades adicionales y que en sí mismas son una unidad... mañana tenemos el Congreso de Bibliotecólogos, por ejemplo. Una actividad que va a congregar a cientos.
Sí, a cientos de especialistas. Sí,
exactamente.
Sí, sí. No, además, creo que lo mencionamos, ¿no? Pero vamos a repetirlo. La entrada es gratuita. Es
sí,
libre.
Es algo a destacar.
Claro, ¿no? Es libre en todas las actividades culturales que hay. Entonces, pasás, de repente estás 5 minutos, después volvés más tarde, te quedó pendiente un stand. El ingreso y el egreso es muy ágil, es muy simple, por el solo hecho de no tener que pagar entrada, ¿no?
Recalquemos nuevamente, no solo la entrada a los stands de libros son gratis, sino que
a todas las
jornadas, estas charlas,
a todas las actividades culturales, a todas.
Perfecto.
En algunas lo que se requiere es inscripción previa, como en el Congreso de Bibliotecólogos, ¿no? Se requiere para planificar, claro, un poco las tareas, ¿no? Claro. Pero por supuesto que son todas gratuitas.
¿Y el programa está en Internet, por ejemplo?
Está en Internet, en la página de la Cámara Uruguaya del Libro, sin duda. Y
está en espectador.com.
En espectador.com, descuentos, descuento, eso, claro.
Por supuesto,
claro.
Ya lo hemos subido, no se preocupe.
Correcto.
¿Qué más? ¿Qué otra actividad? ¿Hay alguna actividad para niños ahora programada para este domingo, por ejemplo? ¿Domingo día familiar?
El domingo tenemos de todo. Vos sabés que a mí me gustaría recalcar, por ejemplo, para mostrar la variedad de la que hablábamos hace un rato, tomando solo el domingo, ¿no?
Sí.
Solo hoy
de tarde,
hoy
después de
los
2030,
ravioles.
Después del almuerzo.
Hoy después de los ravioles. Tenemos a Mercedes Vigil con Clara la Loca. A José Luis von Garner con Herrera, Patria para Todos. Alejandro Korchs, un recorrido por su bibliografía. Un homenaje a José Saramago con Mario Delgado Paraín, María Inés Ovaldía y Viviana Echeverría. Fútbol y viajes, presentación del libro Un banderín más en el equipaje de Martín Sica, Estuario Editora, una editorial de gente muy joven y muy valiosa. Y las actividades para niños las tenemos el lunes, por ejemplo.
Mañana
tenemos, desde tempranito, a Daniel Baldi.
O sea, le decimos a niños que faltan a la escuela directamente.
No,
y
porque las maestras lo llevan. Entonces, a Daniel Baldi, que deja de jugar al fútbol por un ratito.
Amigo de la casa.
Por supuesto. Y va a presentar sus libros. A Malí Guzmán, que es de las precursoras en la literatura infantil, ¿verdad? Excelente. Con El Oído del Diablo. A Virginia Brown, a Federico Ibáñez, ¿ves? Federico Ibáñez
también nombre de...
integrante de las ternas finalistas en el Bartolomé Hidalgo, además de columnista del Espectador.
Segunda mañana.
Exactamente, en su otra, su otra faceta, exactamente. ¿Ves? Mañana lunes tenemos a Diego Golombek. Creo que es una de las participaciones interesantísimas que tiene esta feria. Este hombre que es el director de la colección Ciencia que Ladra, de la editorial Siglo XXI Argentina, que ha sido exitosísima en la difusión de la ciencia con mucha seriedad y mucho humor, por lo menos en la Feria del Libro de Buenos Aires, desde hace un par de años, ha sido el mayor éxito, ¿no?
Sí, también está Gonzalo Sobral, ahí en...
No, está Sobral, no me diga que está Sobral.
Sí, por lo menos en el programa lo vi.
¿Qué va a estar haciendo Sobral? ¿Lo vio ahí?
Acá dice con la presencia de periodista Gonzalo Sobral.
Claro, va a estar con ahí, Golombek.
O sea, haciendo el control de calidad.
Sí, con Golombek, claro.
Hoy también hay presentación, una presentación audiovisual, me llama la atención eso. Me parece interesante.
No chavos, es multimedia.
Ahí está, esa feria. Esa búsqueda multimedia me pareció
por supuesto
interesante.
Eso es una actividad de Ediciones Botella al Mar, exactamente, con la participación de Silvia Puentes de Llenar.
El primer día hubo una jornada muy interesante, ¿no? Para libreros, distribuidores y editores.
¿Qué? Sí, la como antesala de la feria se hicieron una jornada para profesionales del libro. Las jornadas profesionales es un valor agregado que tienen las ferias. Se hacen en las ferias grandes, se hacen anualmente. En la nuestra la hacemos, en fin, cada tanto, cuando tenemos alguna programación interesante como para brindar. Esta vez teníamos un conferencista internacional que invitamos, que vino de Chile, Paulo Slachevsky, que es un hombre con muy buena reputación como editor, como director de Ediciones LOM, una de las editoriales más importantes de Chile, que vino a dar una conferencia sobre el libro digital, algo que en Chile ya tienen un poco más avanzado que en nuestro país.
Sí, en Uruguay todavía no aprendieron.
No, ellos hicieron una plataforma en común, en conjunto con varias editoriales, y vino a un poco a contar. No fue lo único, hubo varias charlas, varias con relación al mercado interno, ¿no? Que también eso era un poco el énfasis que queríamos darle, invitar a profesionales del libro del interior, que a veces están tan cerca y tan lejos, ¿no? A conversar, a contarnos, a intercambiar experiencias, a ver los problemas que hay en el mundo del libro, ¿no?
Si te parece, vamos a una pausa y para el bloque que viene podemos entrar un poquito en esos temas que son por demás interesantes.
Estamos con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo, ya volvemos.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Espectáculo ver a nuestro operador, al pelado Oscar Romero, agitando su calva al ritmo de este ritmo medio funky. Lindo tema, clásico tema que es muy conocido en general en la radio o por la gente, pero uno nunca sabe quién lo toca, ¿no? Pero ahora Álvaro Rizzo vino a iluminarnos.
Sí, porque se usa mucho de cortina.
Como cortina, ¿no? En muchos programas, muchísimo. Es como fútbol de compañía, lo usaba.
Sí, sí, sí. El sello de jazz neoyorquino Blue Notes es un sello, bueno, muy reconocido, que quien graba con ellos ya de por sí se prestigia. Y como edición festejo de, creo que era sus 50 y pico de años, lanzaron este disco de US 3, en realidad se llama. Es una banda de jazz, yo que sé, mezclado con de todo un poco, ¿no?
Porque sí, 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 sí,
lo escuchás así. Tiene funky, tiene hip hop, tiene todo. Cantaloupe es el nombre de la canción y US3 es el nombre.
US3, la banda de Cantaloupe, para los que no sabían quién tocaba este famoso tema.
Yo estaba incluido dentro de esa cantidad.
Yo también, pero estoy seguro que unos cuantos, porque realmente es un tema muy muy conocido, muy radiado por ahí.
Le recuerdo a la gente la forma de comunicarse.
¿Cómo no?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org.
Tome aire mientras le cuento a la gente que seguimos, bueno, con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo, hablando de esta Feria Internacional del Libro, que va en su edición número 33. Y comentábamos que en la jornada de presentación hubo varias charlas interesantes, pero destacó particularmente la de este chileno Paulo, ¿cómo se pronuncia?
Slachevsky,
exactamente, que hablaba sobre el libro digital, ¿no? Y un poco, bueno, en un programa como este, en que apuntamos hacia adelante, uh-huh, si estamos hablando de libros, obviamente el libro digital es un tema casi que ineludible, ¿no? Uh-huh. Soslayable, como dice Marcial, exactamente. Alicia, ¿cómo viene el panorama del libro digital acá? Bueno, no sé si querés mezclar un poco con lo que dijo este conferencista chileno, pero un poco con tus opiniones también me interesa.
Mira, el tema es que este hombre vino invitado porque a nosotros nos gustaría mirar el tema del libro digital desde el sur. Ese es el gran problema aquí. Que hay algunas experiencias interesantísimas en lo que es América Latina, mirando desde esta óptica los libros digitales. Porque, ¿qué sucede? Una de las cosas que marcaba este hombre de forma muy, muy clara, ¿no? La industria de la tecnología, uh-huh, es la que puede llegar a liderar este proceso. Y si eso sucede, los contenidos pasan a ser secundarios. Si, en cambio, si lográramos los editores de estas latitudes imponer algunos criterios, como que el contenido sigue siendo lo importante, que es lo que nosotros creemos, o sea, si el formato es papel o es digital,
eso es
el bueno,
caso, claro.
Veremos cómo lo adecuamos. Pero nosotros seguimos convencidos de que lo que importa es el contenido y que lo que importa además es que el autor cobre por su trabajo intelectual. Y todos esos detalles, de alguna forma, este hombre pone ejemplos de cómo lo han resuelto en esta plataforma conjunta que elaboraron en Chile entre varios editores independientes. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan prestar libros digitales? Ellos lo están haciendo.
¿Cómo sería
bibliotecas,
eso?
Bibliotecas de libros digitales. Uh-huh. Entonces, de la misma forma que tú vas a una biblioteca y te prestan un libro, ellos te dan una clave y te prestan el libro por 4 semanas.
¿Te dan el aparato mismo?
No, ¿para qué? No, porque ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Ellos lo que no quieren hacer es hacerlo dependiente de cierto lector. Porque ese es el gran tema, suponte Amazon. Amazon, uh-huh, el negocio de Amazon es vender el aparato lector.
Seguro.
No es vender el contenido. Incluso Amazon ha presionado mucho a los editores para que los contenidos no suban de $10, porque su negocio es vender el aparato lector. Entonces, lo que esta gente pretende es decir, no, vamos a establecer criterios, vamos a repartir de forma equitativa, y, por ejemplo, tienen acuerdos con universidades. Entonces, le cobran a la universidad un derecho para que todos sus alumnos usen los materiales. Y ahí hay una enorme variedad de opciones, porque puede ser para que tú lo puedas imprimir, para que tú lo puedas leer desde tu computadora personal, desde un PC tradicional, desde estos aparatos multipropósitos, ¿no? Los celulares, ¿verdad?, con determinadas capacidades. Entonces, justamente al liderar los editores este proceso en Chile, están poniendo el énfasis, primero, en la no exclusividad de que, cómo leerlo.
De, claro, del ¿no? aparato en
del
sí.
Del aparato en sí, que eso no sea una cosa exclusiva, porque ahí te vas limitando y además vas quedando dependiente de los productores de tecnología.
Claro.
Pero por otro lado, esto de las bibliotecas, por ejemplo, es fantástico. Te dan el derecho al uso, como te prestan un libro, te dan el derecho a leer, en donde sea, ese libro, te lo prestan por 4 semanas. Creo que son experiencias interesantísimas, de las cuales vamos a tener que aprender, porque más tarde o más temprano, en este país vamos a tener que resolver el tema de poner a disposición los libros en alguna opción digital. Y seguramente vamos a tener que resolverlo en conjunto de todos los editores, ¿no?
Eso lleva
porque
a la otra
pregunta. No hay manera.
¿Cómo se viene preparando Uruguay para encontrarse con el libro digital, Álvaro?
Trayendo conferencistas internacionales que nos enseñen y que nos iluminen. Sí, en serio, sí, porque al principio quieren las cosas y necesitamos tener capacitación en esto y por eso se trajo a este hombre. Yo, en fin, a nivel personal, la verdad que a mí no me interesa demasiado, el libro digital no me interesa demasiado, pero indudablemente, digo, no me interesa demasiado porque creo que es una fiesta a la que nosotros, los profesionales del libro, no fuimos invitados. Esto es un empuje tecnológico. Entonces, no me entusiasma como profesional del libro porque es algo que no me corresponde.
Pero no le parece que tarde o temprano...
Pero no tengo más remedio, por eso te iba a seguir la línea de pensamiento, pero no tengo más remedio que participar de esto. Por supuesto que sí. Y no tengo más remedio que ponerme al tanto, y no tengo más remedio que empujar hacia donde vaya la tecnología. Pero no me siento incluido, no me siento feliz en esta situación. Es la verdad. Y además creo que el libro va a perder, entre otras cosas, va a perder visibilidad. Porque el libro es algo físico, es algo que tú ves en las vidrieras, que tú ves, que tú tocas, que tú apreciás, que tú olés. Entonces, el hecho de perder visibilidad mediante los soportes digitales, no sé si le va a hacer bien al libro, ¿entendés? O sea, no estoy seguro que le haga bien, que sea una buena cosa para el libro como producto. Pero por supuesto que tenemos que estar, y por supuesto que vamos a seguir el avance tecnológico, pero me da la impresión de que, así como lograron ponernos a todos un celular en el bolsillo, ahora lo que quieren es ponernos un lector, porque tienen que vender. Y entonces, ahí está lo que recién decía Alicia, que es muy serio, el problema de los contenidos, porque esta gente quiere vender a cualquier precio, no monetario, ¿verdad? Pero quiere vender a como dé lugar. Entonces, ¿con qué vamos a rellenar esos aparatos, no? ¿Dónde van a estar los dominios, los límites? ¿Dónde yo voy a descargar? ¿De quién? ¿De quién descargo? ¿Y qué le regalo a esta amiga que es su cumpleaños si le quiero llevar una buena lectura? ¿Le regalo una descarga?
Es un poco, como eso, regalo es muy impersonal, ¿no?
Claro, entonces hay todavía muchísimas cosas allí que están en un túnel negro que... Para eso traemos a esta gente, para que nos enseñe, para que nos ilumine, para que nos muestre. Yo, digamos, tengo una expresión de deseo y tengo también una idea, que el futuro del libro es un mundo mixto. Es decir, yo no creo que desaparezcan los libros en papel. No quiero creer y no creo. Y tampoco creo que el libro digital venga y avasalle esa cosa de que van a desaparecer, ¿viste?, los libros. No me parece, yo creo que vamos hacia un mundo, mixto, donde la familia de soporte se amplía y donde vamos a tener más posibilidades de leer. Lo que sí es interesante de todo esto es que hemos vuelto a la era alfabética, la era aquella audiovisual que Giovanna Sartori hace unos años propuso y dijo que se venía el video hombre y yo qué sé cuánto. Eso quedó por el camino.
Para estar lejos, sí.
Leemos y escribimos, el Homo Videns, muy bien dicho, el Homo Videns, leemos y escribimos mucho más que antes. Y bueno, en eso sí está bueno todo esto que está funcionando alrededor de Internet. Pero bueno, los contenidos son un tema que tenemos que estar muy atentos, ¿no?
Bien, interesante reflexión, porque es algo que se viene sin duda, un tema que tiene muchísimas puntas. También nos quedaría investigar en alguna otra oportunidad la visión de los autores con respecto a esto también, ¿no? Que es una voz que falta y que vaya si es clave en este tema. ¿Tenemos que ir a una pausa?
Sí. Que no se asusten los fanáticos de los libros porque parece que no desaparecen.
No, no desaparecen, por favor. Lejos están. Y con la calidad de autores que tenemos acá, menos aún, Marichal.
Estamos con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo. Ya volvemos.
Mientras todos cantando felices, villancicos para Navidad, el indiaje charco adorno.
2030, señores, ahora volvemos a la música más autóctona, este bozarrón criollo, que no es milagrosamente, Marchal, no es Zitarrosa. Van creo que 2-3 programas en Zitarrosa, el cual constituye todo un récord.
Sí, lo estamos logrando.
Lo estamos logrando. No pudimos con Serrat, pero pudimos con Zitarrosa. ¿Qué es esto, Álvaro?
No, es una elección.
Perdón, esto es Alicia, discúlpeme. Sé que no quiero hacer...
Estamos autóctona, es mía. Tabaré Echeverri, estaba muy melancólica, se ve cuando elegí esas cosas. Tabaré Echeverri es un tipo que a mí me parece valiosísimo, ese vozarrón que tiene, y jamás nadie lo pasa. Hace poquito, además, en el Banco de Seguros, el libro del Banco de Seguros del Estado, hace todo un reconocimiento a diversas personalidades, y no existe el señor Echeverri, y creo que fue, es un músico olvidado de las tierras de Cerro Largo, y bueno, me gustaba homenajearlo, me gusta mucho.
Se vino con ánimo reivindicativo.
Exacto.
Puso Pueblo Blanco porque nadie la pasa, porque es muy largo, puso Tabaré Echeverri porque es un autor olvidado, vino como defensora de los...
Y Silvio Rodríguez, que plantea cosas nada oficialistas en este momento en Cuba. O sea, yo estoy reivindicando marginalidades de alguna forma.
Está bien. Ahí la que escuchaban era Alicia Guglielmo. Estamos también con Álvaro Rizzo, integrantes del comité organizador de la Feria Internacional del Libro, que va en su edición número 33. Y estuvimos haciendo, bueno, un repaso de lo que era la feria en general, de cómo se organiza, de las actividades destacadas para esta oportunidad, que son varias. Uh-huh. Ya vamos a repetir ahora en qué horario pueden ir. Recordamos que la entrada es gratuita. Y bueno, tenemos el último bloque ya, tenemos que ir un poco cerrando tema. Álvaro,
destacar alguna cosa de las muchas que van a pasar en esta semana que queda de feria, ¿verdad? Hay una serie de actividades que creo que pueden llevar muchísimo público. Yo digo algunas y después Alicia seguro las complementa. Por ejemplo, el jueves 7 a las 20 horas, Alto el Fuego, el clásico de Nelson Cauley y Alberto Silva, presenta su ejemplar 30.000.
¿Qué lo tiró, Esto fue un libro que salió en qué año, hace tiempo.
Hace años, mira.
¿90 y poco?
Para mí antes, de memoria te diría por los 89, 90. Lo publicó Montesexto, la editorial del desaparecido Álvaro Barros Lemes. Uh-huh. Lo publicó en un principio y fue un éxito impresionante. Después tuvieron ediciones, tuvo ediciones propias de ellos, y ahora lo tomó Ediciones B. Y van a lanzar el ejemplar 30.000 que será entregado por la señora de Sereñi. Esto es a las 20 horas el jueves. Yo quiero destacar también el nuevo libro de Tomás de Matos. El sábado 9, Tomás de Matos tiene una cantidad de seguidores. Yo creo que es un hombre intelectualmente muy, muy, muy capaz. No tuvo visibilidad como escritor estos años porque la Biblioteca Nacional lo tuvo tapado de trabajo.
Sorto.
Sí, es una administración muy complicada, todos sabemos. Por lo tanto, no tuvo muchos espacios para crear. Y por suerte ahora lo tenemos recuperado como escritor, como autor, y presenta El Hombre de Marzo, que es una biografía novelada de José Pedro Valera que promete ser uno de los libros más importantes del año. Sale el primer tomo. Esto todavía no se ha dicho mucho, pero lo que sale es el primer tomo, porque van a ser dos tomos.
Anuncia de continuaciones. Hace un gesto, Guglielmo,
un enorme primer tomo.
a eso venía, que es un libro contundente, como las cosas que escribe Tomás.
Sí, exactamente. Y bueno, y el jueves 7, yo hago una última mención a algo que también creo que es interesante. El jueves 7, Hortensia Campanella y Marcelo Stefanel presentan, junto a su autor, a Mauricio Rosenkopf, los 10 años de las cartas que no llegaron. Y también va a estar por allí la presentación de Ketupé, y está también la presentación de el nuevo libro de Martín Pintos.
Bueno, eso se viene con todo, sobre todo, aparte, bueno, doble mención porque es hombre de la casa, es informativo.
Eso se viene con todo porque es un libro que obviamente va a traer una cantidad de cola, va a traer polémicas. Historias secretas, la ruptura, historias secretas del conflicto con Argentina, una investigación que realizó Martín Pintos, que bueno, que ya anda por allí, algunos extractos ya salieron y ya está debatiendo la gente.
La prensa ya se hizo eco, no demoró en tomarlo.
Y bueno, no sé qué más, Alicia,
¿te parece? No es el único contacto con el espectador que anunciaba de Martín Pintos, porque bueno, también el viernes que viene, ¿no? Vamos a estar...
Exacto. Yo quería invitar especialmente a los oyentes del espectador, todos lectores, por supuesto, a que nos visiten en la tertulia, ¿no? Van a estar el espectador transmitiendo en vivo, por suerte, desde nuestra feria.
De Emiliano Cotelo.
Va a estar la tertulia del viernes, va a estar la segunda mañana, asuntos pendientes, así que es una buena oportunidad de ver a los periodistas trabajando, que es siempre una actividad preciosa, ¿no?
Es algo que siempre llama la atención, aparte, provoca mucha curiosidad a veces cómo se arma, cómo
esa magia,
la cocina del programa, esa magia radio,
que ustedes hacen y que nos llega a las casas, cómo se produce, cómo se trabaja. Realmente es una actividad lindísima. Por supuesto que va a estar en el atrio de la feria, al fondo, a disposición de todos los que gusten visitarnos.
Bien, queda hecha la invitación. Lástima que no va a estar 2030 transmitiendo en vivo desde la feria.
Muy mal 2030, ¿eh? Mal 2030. Realmente. Lo que pasa es que abrimos de tarde, la culpa es nuestra.
En los domingos se
la culpa es nuestra. Vamos a tener que empezar a abrir de mañana para que vaya 2030 a transmitir en vivo.
Hay que darlo en cuenta para el año que viene.
Correcto. Correcto.
Recordemos, 33ª edición de la Feria Internacional del Libro, de lunes a jueves de 10 a 22 horas, viernes y sábado de 10 a 23. Y los domingos, como hoy, de 14 a 22 horas, presentaciones de libros, mesas redondas, charlas, actividades especiales. ¿Va a ir por ahí, Marichal? ¿Ya pasó? ¿Cómo es su situación?
Yo voy a ir y me parece que... hay que recordar también que la visita a la Feria del Libro es, como debería ser la educación, es gratuita y yo diría obligatoria.
Obligatoria sobre todo, por supuesto.
Laica, gratuita y obligatoria.
Correcto.
No hay excusa, está ubicada ahí en el atrio, decíamos, en la explanada de la Intendencia, 18 y Ejido, locomoción ahí, pero por doquier, por donde quieran, queda de camino para un montón de gente que trabaja por aquí, por el centro, así que queda la invitación hecha. Alicia y Álvaro, muchas gracias. No sé si quieren agregar alguna cosa más.
No, al contrario, gracias a ustedes. Para nosotros la tarea de difusión de la feria es clave para lograr lo que todos queremos, ¿no? Que la gente vaya, que la gente toque, aunque no compre, mire, participe, se informe, lleve a sus hijos. Algo va a encontrar siempre, porque además hay una variedad gigantesca. Invitarlos a que se anoten, vengan a esta fiesta enorme en 18 y Ejido, esta fiesta del libro.
Creo que la enorme diferencia que tiene la feria respecto de otros lugares donde uno puede mirar libros es la variedad. O sea, los metros cuadrados que tenemos de exposición, los miles de ejemplares que están expuestos, uno no los encuentra en otra opción. Por lo tanto, tenemos para todos los gustos, para todas las edades y para todos los bolsillos en esta que, como dice Álvaro, es la fiesta de los libros, la fiesta anual de los libros. Los esperamos a todos. Y gracias a ustedes, como siempre.
No, por favor. Una gran oportunidad realmente. Espero que la aprovechemos todos. ¿Con quién estuvimos, Fernando?
Estuvimos con Alicia Guglielmo y Álvaro Rizzo.
Hasta el domingo que viene.
Nos vemos en la Feria del Libro.